Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Bipolares en Quack FM 103.4. Todos los domingos por la noche a las 9 te esperamos en tu última frontera. Atrévete.
Ao noso ver, o xornalismo posúe natureza de seu, pero embebe ademais moita substancia literaria de outros xéneros. Pensadores e literarios asómanse continuamente á fiestra da prensa.
Buenas tardes a todas las personas aficionadas al deporte de las ruedas finas. Esto es De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la única emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La fascinante, la epatante, la comunitaria, Quack FM. Como cada semana, comenzamos presentando a la banda de golfos con pantorrillas hipertrofiadas que hace posible este espacio. En el control técnico de sonido, el farmacéutico del pelotón, el hombre que más sabe de la historia del dopaje, el expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos.
¡Qué bien!
Just in time.
Just in time, pero por fuera.
Por fuera, la verdad que…
Hicimos el tour de Perico.
Menuda semanita.
En la locución, el dueño del Monte Xalo, el exterminador del aluminio, el colibrí de la Edamuro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, globeros y globeras.
¿Qué tal de fin de semana?
No, al final no pude dominar el Monte Xalo. Tuve un percancillo y no pude. Pero bueno, queda para otra semana porque, vamos, de puertos hubo y bastante.
El Xalo no se va a ir a ningún lado, yo te lo digo, ¿no? Y en la conducción, vuestro rodador de Feirón, el globero de Aliexpress, al bondi de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como siempre os decimos, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede localizar además de en el 103.4 del FM, señor Iverson?
En un montón de plataformas.
Abriendo los micros en cualquier lado.
En cualquier lado, una vez que nos puedan escuchar, pues mira, nos podrían ver en Google Podcast, en Spotify, donde tenemos todos nuestros programas. Nos pueden ver en YouTube, si saludáis a la cámara.
Hola. Ahora sí.
Aunque
hola.
Está work in progress. No sé por qué mi cámara sale en negro, pero bueno, ya veremos. Y además, tenemos una web que es quackfm.org/globeros, donde pueden escuchar todos nuestros programas y ver la redifusión de todo en vídeo y en audio.
Vamos, que si no nos veis o no nos escucháis es porque no os da la gana, que no os da, pero oye, bueno. Y en caso de que alguien le diera y quisiese participar en el programa, aunque sea para ponerte a parir, Roberto, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Puede ser, pues me puede poner a parir a mí en Telegram y en WhatsApp en el 644-737-303. Se lo voy a repetir porque seguramente están tan ofuscados que no se acuerdan. 644-737-303. Y durante la semana en Instagram, @alpoquines.
¿Y si quieren llamar en directo?
Ah, pues al 881-22... No, 0122. 881-012232.
Que no nos sabemos el teléfono de la emisora. 881-012-232. Bueno, nos vamos a ir ya con la sintonía de sumario, porque es que esto viene a topísimo. O sea que dale ahí, Iverson. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues no lo imaginaríais. O sea, acabó esta semana la carrera histórica más importante habitualmente. Hasta, bueno, ahora es que ahora ya viene el Tour, entonces...
Claro, ya todo seguido.
Pero históricamente el Giro Donne, o sea, el Giro le ha prestado mucha más atención al ciclismo femenino y pasa por ser la gran carrera, ¿no? Que acabó el domingo.
Correcto.
Y ayer, domingo, también acabó la primera semana, que eran más bien de 10 días, ¿no? 8 días o 9 días de Tour de Francia. ¡Qué menuda tiradita, eh! ¿Qué de cosas nos pasaron en...
Pasaron demasiadas cosas.
En esta semana. Entonces, sí. si vuelve el audio, porque ni se le ve a Iverson ni se oye la música. Pero bueno, ahí estamos. Ahí. Se para sola. Vamos a empezar por el Giro Donne.
Muy bien.
Bueno, pues, Giro Donne o Giro Donna, ¿eh? Que visto lo visto, bueno, parecía que solo corría una.
Sí, Giro Van Bleuten.
Sí.
Giro Van Bleuten.
Sí, el Giro Donne powered by Annemiek Van Bleuten.
La etapa 4 fue la anterior que comentamos aquí, donde ya Annemiek ya estaba con la Maglia Rosa.
Que había ganado ya.
Y había ganado la etapa, vamos, que ya se había metido un minuto.
Había ganado la etapa 2, ¿no?
Y, sí, la etapa 2 y la etapa...
Y la etapa 3, no sé, es que ganó un
es
montón.
Es que ganó, vamos, yo creo que le faltó ganar, no sé, la prólogo también, o sea, ganó...
Tampoco quedó tan lejos en la prólogo, ¿eh?
Sí, no, había ganado la...
Bueno, la prólogo no la ganó porque no se corrió.
Exactamente. Ella ganó la 2, ya metiendo 45 segundos, y las demás fueron al sprint. Entonces, pues Lorena Vives había ganado.
Lorena Vives ganó un par de ellas, claro.
Pero bueno, que la ganaría si hubieran dejado correr la prólogo, probablemente.
Pues, la prólogo, a ver, hay que tener en cuenta que Van Bleuten es una contrarrelojista de las mejores
del mundo. Y Longo Borghini le había ganado al sprint a Van Bleuten en la cuarta, que era la última que narraba.
Pero que ya les había metido más tiempo.
Sí, sí, ya tenía un minuto ya. Y claro, la etapa 5 entre Salasa y Ceres, comenzó con el ascenso al Paso Lupo, donde ya...
Ah, sí, que decíamos, un puertaco de salida.
Un
¿qué puertaco va a pasar?
De salida, ¿qué va a pasar? Pues que Van Bleuten ya ataca, se mordó de salida, fuerte, junto a Gaia Realini. Fueron las dos que... marcaron, vamos, la pauta de...
Sí,
de,
cada día se turnaba, vamos, una ciclista para intentar aguantarle. Sí. Era una cosa así.
Y nada, pues sí que es verdad que dentro de este grupo de Van Bleuten y Realini estaba pues Longo Borghini, Silvia Pérsico, Cavalli, Niedermayer... Vamos, estaban las favoritas, por decirlo así. En el descenso ya se logró pues sumar a este grupo Fisher Black, que también estuvo, uh-huh, estuvo a un buen nivel. Y el resto de integrantes, pues en el llano después de pasar el Paso Longo, pues ya fueron poco a poco conectando.
Porque teníamos un puertaco grande, pero luego había puertecitos...
Puertecitos pequeños, había descansito y bueno.
Fue un giro muy de... muy de Lieja, bastón, Lieja todo
sí,
el rato.
Sí, sí. Sube, baja y bueno, sí que es verdad que el Paso Longo era una...
Sí, pero importante. Muchos metros de desnivel acumulado, sí. Quiero decir, era mucho, no, o sea, no había puertos de muchísima entidad, pero es que había muchos.
Niedermayer ya se había movido en este paso llano y ya se hizo con una renta de 30 segundos que más o menos fue la que le dio finalmente después la victoria, ¿no? Porque aunque Van Bleuten en la subida del San Ignacio, que era la final, y Longo Borghini, a pesar de que se había mostrado superior y parecía que le recortaban y que podían llegar a Niedermayer, pues bueno, pasó una cosa que suele pasar, y es que a veces en las bajadas...
Que Anemic se salió.
Hay curvas complicadas, Anemic se sale y una curva de izquierdas y no se llega a caer...
No, se salió después de la curva, se fue a la hierba.
Se sale a la hierba.
Pero Longoborgini
no, es que ya ni da la curva. Se va de frente, además la moto iba detrás de ella, se ve cómo se va de frente...
No, a ver, vio que se iba de la curva.
Sí, sí.
Tocó freno.
Pero nada.
Y entonces ya ahí aseguró que se iba de la curva.
Sí.
La rueda de atrás le hizo un extraño y cuando se quiso dar cuenta ya estaba.
Ya estaba en un taluz, aún encima fue contra un taluz, sí, que había ahí justo al lado de un árbol.
Una caída fea, ¿eh?
Muy, muy fea. Obviamente, sí que dio acabado, pero vamos, en unas condiciones que... Al día siguiente, pues no iba a salir. Y claro, una de las favoritas...
No son solo los hombres ciclistas, ¿eh? ¿Veis? Claro. Las mujeres también. Nada de me dan una patadita y me tiro un cuarto de hora en el suelo quejándome. Ay, 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 es que me dieron una patadita. No, esta gente, si no tiene algo roto, iba a decir, incluso teniendo algo roto, si puede seguir, se sube la bici y sigue. ¿Eh? O sea, igualito que en otros deportes.
Igualito. Sí que es verdad que Anemic pudo llegar de segunda y casi llegar a 9 segundos a pesar de esta salida. Llegó a 9 segundos
dura
Nayer Meyer.
Dura
medio, un poco más.
Medio kilómetro más y la coge.
La coge y le gana. Pero es que claro, la tercera...
Bastante mérito tuvo Nayer Meyer aguantándole ahí porque es que la tenía a la vista y no miró para atrás ni una sola vez. Ni una sola vez. Le viene ir cantando por el pinganillo. Que viene. Pero no mires. Le tenía que haber hecho Jorgensen lo mismo. No mires.
Bueno, yo creo que eso no miró.
Si cierras muy fuerte los ojos, igual no viene.
Y claro, es que Van Bleuten a la segunda, que a la tercera, que fue Fischer Black, Realini y Evers, que eran las que le seguían, es que ya les metió 1:15 en esta etapa.
El asunto es que iban todas contra ella y sin embargo era como que le hacían la carrera, ¿no? O sea, claro, es que intentaban hacer algo que con Van Bleuten no funciona, que es, vamos a poner un ritmo alto y luego arranco. Y dice Van Bleuten, vale, o sea, justo lo que me gusta a mí. Entonces, yo creo que a Van Bleuten, como no la vayan atacando por turnos, hasta que haya una a la que no pueda salir, si le haces eso, también lo que hace ella es atacar y quien pueda que me siga, ¿no? O sea, entonces,
claro.
Tiene una superioridad tan grande que es muy difícil ahora mismo.
Y aquí, pues ya vamos a decirlo, ya aquí ya sentenciaba.
Si ya no estaba sentenciado de antes,
aquí ya metía tres minutos. O sea, ya era una cosa, no sé, fuera de lugar. Ya era algo que...
Bueno, era la cuarta vez, ¿no?, que ganaba el Giro Done.
Sí.
Y nunca lo ganó por menos de tres, creo que quiero decir. Bueno, o sea,
este lo ganó por cuatro.
Lo gana, sí, por cuatro, grande.
Tranquilamente.
Sí que Niedermayer le sacaba el maillot de joven promesa a Realini.
Ah, sí, porque Van Bleuten, a Van Bleuten seguro que no.
Y a Van Bleuten le quitaba a Marta Cavalli el de la montaña.
El de la montaña. Entonces ya tenía el rosa.
El rosa, el verde,
chiclamino,
el chiclamino
y el azurro.
Y el azurro,
¿no? Claro.
Que no se iban a mover. La etapa 6.
Bueno, para quien no lo sepa, el chiclamino es así como un morado y es,
sí,
el de la regularidad. Y el, sí, y el azul, el azurro, es el de la montaña.
Es
la
magenta, ¿no?
Es magenta.
Bueno, parecido.
Sí. Sí, es un poco más azul que el magenta.
Un, o sea,
bueno. Muy bonito, a mí es mi maillot favorito, el chiclamino.
En la etapa 6, entre Canelli y Canelli, una etapa que tampoco tuvo mucha cosa, así que Longoborgini, pues, ya no salió, obviamente.
Canelli hicieron un poco el Canelli también.
Hicieron todos el Canelli.
Sí. Y fue un poco un monólogo de Van Bleuten. Porque sí que hubo ataques,
no,
intentar hacer una fuga.
¿Quién contaba que fuera a ser un monólogo de Van Bleuten?
Una fuga, nada. Y tras coronar el Puerto Castino se produce un hecho, bueno, relevante y que ya marcaba un poco la carrera. Que era que Niedermayer hace un afilador y con Urska Zigart.
Con la, sí, con Urska.
Con la eslovena la campeona.
Señora, la señora de. Señor Pogačar.
La campeona eslovena.
La campeona. Bueno, campeona. Sí, la campeona sí, de Eslovenia de contrarreloj.
La contrarreloj. Y pues. Un golpe con la cara
caída
muy
feísima,
feo,
¿eh?
Muy, muy feo.
O sea, decíamos que la de Longo Borghini había sido fea, pero,
esta es
pero era una caída de ciclismo más, o sea, como normal. Esta es una caída sí. muy tonta, pero que es que
sí,
va
es
con
una,
la cara.
Es un se destabiliza, hace un afilador, choca contra otra y se
no
le va
a demasiada velocidad, no. Además iba relativamente despacio, no sé, o sea, daba muy mal rollo, esa caída, porque irse así tan de cara.
Sí, y además ella se levanta rápido y ya se lleva la mano,
lleva la mano en la boca porque,
sí, porque sabe que se dio y
se le habían desordenado todos los dientes.
Sí. Y bueno, pues Niedermayer, que quedaba también fuera. A pesar de que, bueno, que había conseguido un mile de joven y aquí lo perdió con la caída. Obviamente se retiró.
Niedermayer a ese nivel va a ganar cosas, ¿eh?
Sí, tiene cositas, como suele decir. El DSM intentó ahí acelerar para la bus, pero Van Vleuten
el
atacó
final era
desde
durísimo,
abajo.
El final era sí. una cota cortita de sí. 3 kilómetros, una cosa así, pero caramba, uff. Sí.
Era muy Van Vleuten, porque estoy viendo aquí la foto de la victoria y estaba contentísimo.
Sí, sí.
Llegó tranquilísimo.
Era un final un poco estilo flecha balona.
Sí.
Era una cosa así. Que después de 100 kilómetros te meten ese repecho y dices.
Sí, sí.
Ya os vale. Ya os vale. Ah, y claro, con Lorena Vives por detrás a todo
sí.
lo que daba.
Con Lorena Vives y Liane Lippert, que quedaron segundas, pero 20 segundos. O sea, aquí volvía a arrancar más segundos.
Bueno. Más segundos a 20 segundos a esas dos.
Que no estaban en el top 3.
Al resto empezó, o sea, ya. Bueno, ya le siguió metiendo.
Sí. Ahí, ese día ya se puso con la distancia de 3 minutos.
Sí, ya estaba con 3 y pico.
3-0-3.
A ver, que es muy difícil correr contra una ciclista que es tan superior. Pero a mí no me quedó claro a qué estaban corriendo algunos equipos, ¿eh?
¿Alguien lo sabe?
Yo creo que se le puede intentar
bueno,
complicar más.
Lo único claro es que en Eurosport estaban muy haters con Van Vleuten. Porque incluso en la
sí,
última...
Tony Ruano es tremendo, ¿eh?
Es tremendo, ¿eh? Porque venían a decir como... Bueno, va a ganar, pero ya se retira. A ver quién gana para el año. Y es en plan, bueno, pero es que está arrasando en su último año. Lo normal es que un corredor o una corredora en su último año no gane vuelta y giro. No,
generalmente
no es normal.
No. Bueno, ya va. Y espérate el tour.
Y espera el tour.
Que está Demi Vollering haciendo stash por encima de sus posibilidades para ver si le gana, ¿no?
Claro.
A ver si de esta sí consigue ganarle.
Creo que no quiere que le pase lo de la Place de Belfil.
Pues no lo sé. A ver, fue peor lo del gran balón. Bueno, no sé si fue en el gran balón o en el petit balón, pero la reventó. O sea, que iban en el coche diciéndole...
La reventaste.
Va, está un poquito más. Y claro, tú dile eso a Van Vleuten. Sí. Claro. Que necesita motivación.
Que además iba subiendo y le iba diciendo, bueno, voy a 300 vatios, voy bien.
A 300
dice,
vatios,
dice,
animal, claro.
Si aguanta, sí.
Si aguanta...
¿Pero cuánto tiempo? Fue 300, es una barbaridad.
Sí, sí.
Claro, pero es que eso no hay tanta gente que lo pueda hacer.
No. Bueno, por eso gana.
Exactamente.
Claro, pero es que podría correr, o sea, es que a mí me da la sensación a veces de que Van Vleuten podría correr con los chicos. En etapas
sí.
cortas.
Sí, sí. En etapas de menos de 100 kilómetros, yo creo que sí.
O sea, sale a entrenar con el equipo sí. masculino del claro. Movistar, quiero decir... Es que es otra liga.
Sí, o sea, sí, está claro.
Bueno, Vollering, Kopecky también son así. Incluso Vives en determinadas circunstancias. Yo creo que son gente que mueve mucho vatio, ¿eh? Entonces, bueno, habría que verlo. A ver, con las distancias.
Obviamente.
Es que no es lo mismo pesar claro. 90 kilos, 80 kilos que pesar 50. Que claro. es lo que pesa.
Sí, sí,
las ciclistas, ¿no? Pero que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad.
En la etapa 7, entre Albenga y Alassio, pues bueno, una etapa bastante controlada por las chicas de la general. Sí que es verdad que Elena Pirrone pues, se fue en el solitario para en el paso del Ginestro. Y después, pues Frasé de Ye con Evita Music, pues quiso hacer un poco de limpiar, ¿no? Limpiar. Sí,
pero había un problema bueno, en esta etapa.
Claro.
Que acababa para arriba.
Exactamente. Sí que es verdad que, bueno, Mavi García, a 13 de meta, lo intentó. Oye, ella lo intentó. Pero claro.
La estaban esperando un poco.
Van Bleuten empezó a marcar su ritmo. Sí que es verdad que Gaia Realini y Labus pues, le pudieron seguir. Le siguieron, cogieron a Mavi y la descolgaron. Claro.
Yo creo que a Van Bleuten le deberían dar también el jersey de mejor joven.
No sé, es que es algo de...
Y el del director de carrera también.
También. O sea.
Claro, pues soltaron a... Obviamente,
a Mavi.
Fisher Black sí que intentó más o menos pues, cogerlas, pero no pudo. Van Bleuten, Labus y Realini llegaron al santuario de la Madonna de la Guardia y claro, ahí Van Bleuten lanzó otro ataque que hizo que tercer triunfo en esta carrera. Y otros...
Tercero, ¿no? Uno...
Sí, tercero.
Solo el de la 2, la 6 y la 7.
Sí, solo ganó 3.
Solo ganó 3.
Bueno,
de 7.
Y en esta quedó segunda. Sí, la número 5.
De 7, de 7, 3 primeros.
Y un segundo.
Un segundo, dos que fueron al sprint. Y una que se suspendió.
Y una que se suspendió. Claro. Y jornada de descanso.
Vale.
Claro, aquí a Nemic, pues ya les metió también 13 segundos a Labus, 20 a Realini. Claro, ya. Es que ya casi eran los 4 minutos ya. Porque claro, después la etapa 8, pues era el sprint ya. Entre Nuoro y Sassari.
Yo creo que en las comentaristas de Eurosport, de las dos, o sea, Doris Ruano es la que le tiene manía.
Sí, sí.
Y le tiene manía por algo.
Le robaría
la,
algún
la
nombre.
La otra periodista, que no me acuerdo de su nombre, perdón. Pero con lo que está, es que yo creo que es que se le hace aburrido.
Ya.
Bueno. Ya, pero
porque
también
ya sabes
quién
va a ganar.
Sí,
entonces
pero yo creo
es como
que también es para disfrutar a una gran campeona como Van Bleuten en su último año.
Sí, bueno, pero que no, y se le nota que no es el nivel de hate de Doris Ruano, que no sé.
Sí.
No sé qué le hizo, ¿no? Que le hizo, no sé.
Le ganó.
La tiraría de la bici o algo.
La etapa 8, como decía, entre Nuoro y Sassari, pues se decidió al sprint. ¿Qué ganó? Pues el SD Works también gana al sprint algunas cosillas. Con Blanca Bass, que bueno, se impuso a Clyde Egert y a Liane Lipper, que quizás eran pues otras de las sprinters que podían.
Bueno, pero favoritas. Era un sprint raro, porque Liane Lipper, o sea, sería un sprint para arriba.
Sí, sí. Y sí que es verdad que bueno, que también pues tuvo un poco de trabajo la del SD Works que le ayudaron. Y Marianne Vos, pues que no estaba al nivel. Sí que es verdad que ganó al principio al spin, pero esta ya no. Ya se le hizo...
Yo creo que es que no se le adaptaba muy bien a su estado actual de formas. A Marianne Vos en la vuelta sí ganó, por ejemplo.
Sí.
En etapas llanas, pero con algo de complicación al final. Ya sea por viento, ya sea por un terreno con mucha curva o algo así. Pero es que, a ver, que tanto para Marianne Vos como para Nemic Van Bleuten son muchos años de esto. Y Marianne Vos es una velocista y es lo que pierdes con la edad, pierdes esa velocidad. Y aún así, Marianne Vos, que lleva 300 victorias, una cosa
sí.
De 300 y pico.
Bueno, estaba viendo, lleva 32 en el Giro.
Claro, o sea, es que estamos hablando de...
A Nemic lleva 16 victorias solo.
Claro, claro. Es que Marianne Vos...
Y tiene
4
giros. Marianne Vos es una ciclista muchísimo más rápida y, por tanto, más ganadora, sobre todo en etapas, ¿no?
De hecho, joder, estamos viendo el palmarés de los últimos 9 años y, madre mía. Holanda.
Holanda, güey.
Holanda y más Holanda. Y bueno, la etapa 9, la etapa final entre Sassari y Olbia, pues también una llegada al sprint. Canyon, que intentó lanzar el sprint para Digger, pero
sí,
se
pero
quedó
esto ya
cerrado.
Fue sprint de verdad.
Sí,
y lo, casi lo tuvo Marion Boss, ¿eh?
Ahí, sí. Quedó segunda.
Quedó segunda y porque ganó Chiara Colsoni.
Colsoni, sí.
Que también el año pasado había ganado la última etapa y este año repite. Bueno.
Qué raro, ¿no?
Sí.
Se cayó... Se cayó Vives, porque no la veo.
No, Vives se retiró.
Ah, se había retirado. Claro, bueno, vale.
Sí, pero ya se retiró al acabar la etapa 7, creo que fue cuando se retiró.
Laura Álvarez, hombre, me acaba de salir. Laura Álvarez. Caray.
Me salía la otra, pero Fábregas, pero esa es la que está con los chicos. Esa no.
Pues, a ver, bien. Bien, o sea, sin emoción ninguna la 34ª edición del Giro Done.
Ya dijimos aquí, a ver, por 4 ganará o
se llevó 3. Se llevó 3 maillots, ¿no?
Sí. A ver, vamos a repasar un poco las clasificaciones. Van Vleuten en la general, 3'56 en el segundo puesto del podium, Juliette Labous.
O sea, sube muy bien esta chica. Bueno,
sí, pero bueno.
Después de...
Tercera, 4'23, Gaia Realini. Y clasificación de puntos. Primera, Van Vleuten en 67. Segunda,
Digert.
Marianne Vos, tercera. En la montaña... A ver, a mí Annemiek me recuerda un poco a Merckx, porque esto es lo que hacía Merckx, ganar todos los maillots, básicamente.
Y sobre todo lo que hacía también era correr así.
Claro, correr así, a ganar todos los días.
Correr así, salir a ganar todos los días, ¿no?
Claro. Y bueno, eso, en el maillot de la montaña, segunda Gaia Realini, tercera Fischer Black y primera Van Vleuten, doblando la puntuación del segundo. Jóvenes, como Van Vleuten está para retirar, pues no concursa, pues lo ganó Gaia Realini a 6 minutos Van Empel.
Viene ahí una generación de ciclistas... Realini, Van Empel, Van Aanroy.
Yo contaba, no sabía yo que Van Aanroy.
Pérsico, ¿no? O sea, viene toda una serie de ciclistas que tiene muy buena pinta.
Pero...
Y para desafiar, claro, porque es que ahora la corona, cuando se vaya Annemiek, la corona le va a caer a Demi Vollering.
A Vollering.
Claro, entonces, a ver si alguna
ahora
de estas.
Ahora va a tener que correr todo, Vollering.
A ver si alguna de estas ciclistas más jóvenes.
Sí, coge
es capaz de plantarle cara a Vollering, porque si no va a ganarlo todo Vollering también.
Y también decir que en la clasificación por equipos también ganó el Movistar, que esto no es algo que a los aficionados les suele interesar, pero sí a los propios equipos, a este tipo de clasificaciones.
Sí, a los aficionados no les puede interesar hasta que pasan no sé cuántos años sin que el equipo gane una etapa y dice, no, y de aquella que eran primeros de equipo. Claro.
Sí, claro.
Cuando eran primeros por equipos es porque... O sea,
porque estaban ahí. Pues Movistar ganó por 46 segundos a Francesc Dejé y tercero Lidl Trek a 10.45. O sea que...
Francesc Dejé no sé muy bien a qué corrió tampoco.
Evita mucho desaparecido.
Porque un día apostaban por Cecilio Trud Ludwig, otro día apostaban por Cavalli, otro día. Claro, sí. Era como. A ver, gente, concentración. O sea.
Music también.
Sí, claro, es que es que me parece muy bien que el equipo sea muy coral, pero en este deporte es súper cruel y solo gana quien llega primero, claro, entonces...
Y nada, estábamos viendo antes aquí los últimos 10 años de ganadores, de ganadoras del Giro Done. Son todos, empiezan por Van Vleuten, los últimos dos, sí. Van der Breggen, los
anteriores.
Van Vleuten
y Van der Breggen desde Vleuten. 2017.
Efectivamente.
Y está ahí Megan Guarnier,
que ganó uno.
Y Marianne Vos.
Y Marianne Vos en 2014.
Que hay que recordar que Anna Van der Breggen es la directora del SD Works.
Que Megan Guarnier también es una jovenzuela.
Que
de 38 años.
Se retiró en el 18.
Sí.
De hecho, SD Works quería fichar a Van Vleuten, o no sé si mantenerla, no sé si estaba en el equipo, no sé, no me acuerdo. Pero vamos, que cuando Annemiek Van Vleuten se va al Movistar, dice que se va al Movistar por el bien del ciclismo femenino, porque dice que si no, todo el mundo en el mismo equipo...
No.
Yeah.
Eso también es verdad. Pero bueno, en SDG saben gestionar muy bien los egos, ¿eh?
Sí.
SD World,
sí, pero no sé si no estaban, o no sé si era ahí, o si le había hecho una oferta al Trek también, pero vamos, era la típica que tenía una oferta de equipos muy consolidados,
sí, ¿no? Sí.
Y equipos fuertes, y Anemic decidió irse a uno que estaba cero consolidado, que era el Movistar femenino. Pues muy bien, esto ha sido todo y estaremos muy atentos y veremos con atención feroz el tour para ver si repite la triple corona Van Vleuten, que yo espero que sí.
Bueno, que aún está por ver si repite la cuádruple corona este año.
Bueno, eso ya es más difícil porque a ver que
el año pasado
solo lo ganó dos veces.
Pero el año pasado lo ganó con el brazo roto.
Sí.
Pequeño hándicap.
Bueno, sí, pero por ejemplo, el año pasado también ganó la Lieja, ¿no?
Sí.
Menudo añito, ¿eh? Pero que a Nemic no se la espera en una clásica.
No.
Hay corredoras que a priori son mejores que ella.
A priori. También la temporada más avanzada. Más kilómetros en
y
las
además,
piernas. Bueno.
En el equipo holandés la cosa...
Está complicada, sí.
Está complicada. El equipo holandés de ciclismo femenino... A ver quién va a ganar.
A ver qué pasa.
Que el año pasado el asunto era que de hecho, ella estaba trabajando para una compañera, ¿eh?
Sí.
Claro. Exacto, con el brazo roto y ganó el Mundial.
Y la compañera hizo puff. Y al final llegó ella por detrás y dijo... ¡Uy! Estáis todas paradas. Espera. Bueno, paradas...
A ver, a velocidad más reducida
Yo a la velocidad a la que ellas iban paradas, yo no voy, ¿eh? O sea, porque irían a 30 o una cosa así, pero ella arrancó a 40 y venga, chao.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta eso. ¿Qué día es el Mundial de ciclismo? En torno a mitad de agosto, ¿no?
Sí.
Pues el Tour empieza el día 23 de este mes, el Tour femenino.
Después, justo Joder, después del Tour.
Qué poca diferencia, ¿eh?
O sea, que las que vayan al Tour van a llegar como motos.
Por eso digo, del 23 al 30 se celebra el Tour femenino. Con lo cual, en 13 días, desde hoy, empieza
el Tour femenino. Sí, pero mira, ahí el ranking de 2022 que ponen, ¿eh?
Van Vleuten.
Van Vleuten, Marianne Vos, Demi Vollering y Sim Van Aanrooy.
Sí, son los maillots del año pasado, amarillo, verde.
Las cuatro son holandesas.
Sí, sí, claro.
Le sumas a Marianne Vos, que también. Claro, es como... Vale, ¿y el resto a qué va? O sea, exactamente.
Sí, sí, sí.
Va a verla, va a aplaudirles o algo.
Va, ¿no? Por allí, efectivamente. Claro. Es lo que hay, Holanda es la potencia mundial del ciclismo femenino.
Un poquito, ¿eh?
Y bueno, nos vamos al Tour, que el Tour, por cierto, ha confirmado que en el 2024 sale de Rotterdam. Que menos mal que no va a Valverde. Porque no le había gustado mucho la de la vuelta cuando salieron de los Países Bajos.
Bueno, pero Rotterdam está en Holanda.
Sí,
claro, Países Bajos.
Ah, sí, vale. Bien. Sí, sí. Pero la vuelta no había salido de Bélgica. Ah, no había salido de Ámsterdam. Sí, es verdad.
El Tour, la etapa 4 que fue la del martes, un sprint en un circuito de automovilista, que bueno, fue un poco caótico, y eso que tenían espacio, ¿eh?
Ya.
Un sprint en el que el primero que cae es Jakobsen, que ya, bueno, pues sí era uno de los principales favoritos para el sprint, pues ya ahí ya quedaba fuera.
Perfecto.
Uf, así que Jakobsen, pues bueno, no
está siendo un inciso, que en esa lista antes de corredores holandesas faltaba Lorena Vives también.
También. 5.
¿Cómo quieres que te gane? Esa montaña, el sprint, escapada. O sea, ¿cómo? ¿De cuál de las 35 maneras que tengo de ganarte te voy a ganar el mundial? Bien.
¿Dónde es el mundial de ciclismo este año?
En Glasgow.
Sí.
Bien, entonces sí, estamos con el sprint ese en el que se cayó todo el mundo.
Se cayó Jakobsen. Ya
porque, o sea, les ponen una carretera ancha y no saben cómo va la cosa.
O sea, es verdad que el circuito estaba dentro de los tres últimos kilómetros. Y bueno, digamos que les podía ayudar a liarla más.
Es que vieron carretera buena,
sí.
Asfalto buenísimo. Y se pusieron a hacer el animal. O sea, sí. Pero es que...
Primero cayó Jacobsen, después se cae
Mohorič, había caído también.
Mohorič. Y después hay un 1X que hace que lanza a Kristoff, lo lanza, se aparta con toda la tranquilidad. Claro, se va cerrando tanto que hace que una caída, una hostia contra las vallas, también curiosa.
Luis Le también
cayó, fue el que cayó después de Jacobsen. Y también al final de meta hubo también otra caída del 1X, que era mi amigo el impronunciable, que fue el que lanzó a Kristoff y que se llevó por delante ahora mismo, no sé si era, ahora no me acuerdo, el... Pero vamos, que sale la foto allí, cómo se va contra los bikes.
Bueno, sí, además el que se cayó le echaba la culpa al que llevaba adelante, que no tenía la culpa.
Bueno, el 1X se relajó y se fue apartando y claro, el otro se metió quizás por donde no debía.
No, pero hubo ahí, o sea, el que más daño se hizo, el que venía remontando para hacer el sprint.
Sí.
O sea, al final el causante del accidente era alguien que no era el que le estaba echando la culpa. Era el de delante de ese.
Sí.
Pero, bueno, como todos los sprints de este Tour, que están siendo bastante
raros,
desorganizados, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué pasa? Que en el último momento aparece un tal Mathieu Van Der Poel.
Que hace un treno de la leche.
Que es él, el treno.
O y sea, claro,
entonces
cuando, es el solo el treno. Claro, o sea, el treno es el solo.
Claro, cuando tienes un sprint así desorganizadísimo y tienes a un señor que es tres ciclistas en uno.
Sí.
Porque, o dos, ¿no? Por lo menos, porque hace el lanzamiento de dos. Pues eso es mucha ventaja. Eso te da, porque en ese sprint en concreto...
Sí, es que
quedaban 300 metros para la mesa y no estaban ni Philipsen ni Van der Poel en ningún sitio. Y cuando faltaban 50 para la meta, ya había dejado a Philipsen ahí para sprintar primero, ¿no?
Sí. Le gana a Caleb Ewan y a Phil Bauhaus.
Muy bien, Bahrein. Rocket Pocket ahí. O sea.
Sí. Kristoff, que bueno, su amigo no le lanzó muy bien, pero bueno, quedó séptimo. Y Van der Poel quedó sexto.
Van Poppel, o sea,
y quinto Cavendish.
Segundas partes nunca fueron buenas, su padre era mucho mejor. Sí.
Y quinto Cavendish. Bueno, ni tan mal. Veremos qué pasa en las siguientes etapas. No hubo cambios en la general, menos en los mailos de puntos que Philipsen le sacó, obviamente, a la Victor Raffey.
Por cierto, que nos envejeció fatal el programa anterior, ¿eh?
Sí.
¿Por qué?
Estuvimos pegando unas rajadas del Jumbo.
Espectacular.
Bueno.
Yo la de ayer, yo voy a rajar.
Sigue.
La
etapa... Depende del día.
La etapa 5, que era entre Po y Larús, es la primera etapa...
La primera de los Pirineos.
La primera era guapa. La primera que ya se decidía cositas. Desde el inicio, obviamente, para hacer la fuga fue algo que hubo que luchar.
A palos.
Pero sí que es verdad que...
Y no se dio permiso.
Se daba permiso, pero nada, Van Aert al final lo consiguió. Un corte de 36 corredores, ojo. Con Daniel Felipe, con Ciccone, con Buchmann, con Pedersen, Alaphilippe...
Sí, pero la fuga se hizo por agotamiento,
sí.
Ya. O sea,
Jorgensen.
Por extenuación. Fue más un corte, de hecho, que una fuga.
Sí. Soler, Fraile, Juanpe y Jai Hindley. Jai Hindley, ojo, va a ser importante.
Claro, Jai Hindley.
Va a ser importante en este.
Vamos a dejar que se corta por delante un ganador del Giro.
¿Y pasó?
Un segundo del Giro.
Sí.
Eso no puede pasar.
Pues pasó.
Pasó.
Ya, pero ¿qué pasó por detrás? Que se puso a tirar UAE como si no hubiera un mañana.
Sí que es verdad que bueno. Parecía que todo iba a ir para Van Aert.
Y oye, en determinado momento, UAE también podía haber dicho: oye, pues mira, si voy a tirar yo solo detrás de Hindley, pues perdemos todos, ¿eh?
Van Aert ya empezó a tirar. Estas cosas que hizo Jumbo de tiro en la fuga y tiro atrás.
Sí, eso lo hacen mucho.
Las cosas de Jumbo.
Cosas que no entiende nadie.
Sí, sí que se entiende. Es... yo quiero que estés de puente, pero te quiero una distancia concreta para cuando salga por detrás. Cuando pase lo que tenga que pasar, quiero que estés a 3 minutos,
sí.
No
ya,
pero, a 1.5.
Pero hubo un rato. Al final, Van Aert tuvo que parar más adelante.
Sí.
O sea, las
porque se le iban.
Se le iban demasiado.
Se le iban. Lo que Van Aert puede hacer es tirar, pero no los puede frenar.
Sí, pero igual no tiene que tirar él. Si la cosa ya va desmadrada, uno menos a tirar, pues también ayuda. Sobre todo siendo Van Aert.
Ya, bueno, pero yo creo que el objetivo en ese momento era desgastar a Wout.
Sí, hombre, claro.
Y vaya si lo desgastaron, ¿eh?
En la Côte de Saoudet, Van Aert, Pedersen y Campanaerts ya hicieron selección y se fueron solos.
Durete ese puerto,
se fueron solos, pero en plena subida, pues Nylands les neutralizó. Llegó a cogerlos e incluso hasta la Philippe.
Muchos fuegos artificiales, mira. Uruguay.
Sí. Y en la ascensión...
Porque luego mucho Lerele, pero poco Lirili, ¿eh?
Ah, exactamente.
Claro, todos los que se movieron en ese puerto, luego... Claro.
Porque la col de Marie Blanc, pues Gilley atacaba y se marchaba contra uno de los grandes, que está haciendo un buen año, como Félix Gall, está haciendo muy buen.
Sí, sobre todo para arriba.
Sí.
Porque para abajo.
Bueno, para abajo.
Da miedo verlo, ¿eh?
Puf, da miedo ver muchos corredores, ¿eh?
Sí, pero algunos dan miedo por lo rápido que van. Este no. Este da miedo así en general. Va más cuadrado el pobre.
Y bueno, pues Gilley que lograba soltar a Félix Gall y se iba solo, llegando ya a la meta y haciéndose con el maillot amarillo.
O sea, triunfo de etapa en la primera etapa de montaña y además en amarillo.
Sí.
¿Cuánto tiempo sacó meta más o menos?
32 segundos a Ciccone, Gall y Buchmann. Buchmann, ¿eh? Otro
es que
Bora,
Se metieron los dos.
Había gente que me decía, qué mal me cae Buchmann, no sé qué.
¿Pero por qué?
No sé. Ahí tengo una persona conocida que le tiene
es un poco bocachanca,
manía Buchmann, pero... no sé por qué. Y bueno, después de esto quedaba a ver qué pasaba atrás, pues pasaba que Jonas Vingegaard, pues
que sí, en la
Vingegaard en la Marie Blanc lanzó un ataque que logró soltar.
El Marie Blanc es un puertaco,
sí,
es un puertaco súper constante por encima del 8%, ¿eh? Es que...
Y atacó.
Se hace mucha bola eso.
Bueno, no solo atacó. Primero Stepkus puso también en ritmo.
Sí, obviamente Stepkus...
Bueno, para empezar,
Iván
al
se quedó...
kilómetro no quedaba UAE ya.
No, claro,
se quedó solo Pogacar.
Como era de esperar, vamos.
No. A ver, como era de esperar después de lo que habían hecho durante toda la etapa. Que era tirar como desgraciados detrás de una fuga de 30 corredores. Que se quemó el equipo entero.
Y bueno, pues...
se quemó para varios días.
Claro, sí, para varios días.
se quemó ya para el resto de semana.
Se quemó a lo grande, sí.
Y un Vingegaard que, bueno, después de que Kjus le hiciera el trabajo sucio, digamos, pues soltó a un Pogacar que no mostraba...
Llevaba mala cara. Arrancó Vingegaard y Pogacar ni se puso
de
pie.
No, nada. Es que no hizo nada. Dijo, bueno, pues
dijo,
vete.
Venga, chao.
Y nada, pues unos 53 segundos que le... Bueno, que le tenía de ventaja Vingegaard al acabar porque le sacó 1.38.
Es que al final ni tan mal. Al final salvó bastante los muebles. A ver, quien no temiera que se había acabado el tour la primera semana, igual no dice la verdad, ¿eh?
No, ese día yo creo que todos dijimos, bueno, pues adiós
pues
tú.
Ya está.
Porque Pogacar no está bien... Adiós, Tour. Vamos a ver quién es el tercero. ¿Va a haber emoción por el tercero?
No, ahí. Bueno, en esa circunstancia había emoción por segundo y tercero, entonces.
Sí, bueno, sí, claro.
Había más emoción.
Sí.
Había una emoción de mierda, ¿verdad? El segundo y tercero.
Bueno, no, yo... A ver, queda muchísimo Tour aún, ¿eh? Pues aún a día de hoy queda mucho Tour.
Eso sí, cuando arranca Vingegaard, no le sigue nadie, no. Pero el último de los mortales en quedarse fue... Carlos Rodríguez.
Ojito, que además llegó en el grupo con Pogacar. Sí que es verdad que al final, bueno, ya no sprintó y llegó en el grupo con los hermanos Yates, con Sepp Kuss, con Hey, con Godú, con Pogacar.
Sí, el grupo de los
Pero vamos, de los
bastante
Carlitos
buenos.
Carlitos ya hacía ahí, oye, estoy aquí y estoy aquí para hacer algo más que...
Bueno, y sobre todo para coger los galones en Ineos, para ese Tour.
El único que aguantaba en Ineos.
Fue el único que aguantó.
Sí.
Bueno, Pidcock creo que entró en ese grupo también.
Sí, me debió entrar más.
Sí, aguantó. Al día siguiente sí. No.
Habiendo una bajada.
Ya, o sea,
Pidcock, habiendo una bajada, Pidcock te lo arregla ahí. O sea, no.
Y bueno, pues tras esta etapa cogía el amarillo Gilley que dejaba a Dan Yates. y Félix Gall cogía el de la montaña que dejaba Poulis. Pero llegó la etapa 6, entre Tarbes y Cauterets.
Cauterets.
La etapa con el Col d'Aspin y el Tourmalet y el final en Cauterets.
Y ahí el Jumbo dice,
y ahí el Jumbo dice
all-in. All-in. Vamos a acabar el Tour en la segunda etapa.
Exactamente. Van Aert otra vez en la fuga, esta vez se iba con Van der Poel,
mira,
con
Kwiatkowski,
con Izaguirre, con Rubén Guerreiro.
Son cansinos y mira qué equipazo tienen, ¿eh?
Y ¡jope! Con Poulis también. El UAE sí que metió a Trentin.
Sí, hombre, Trentin, ese escalador, ese joven escalador, ¿no?
Y bueno, en el Col d'Aspin, pues ya va Van Aert, ya empezó a hacer una selección un poco de la fuga y dejó atrás a Trentin, así que ya veis lo que duró, nada.
Claro.
A Cosnefroa, a Asgreen, y atrás Jumbo pues seguía tirando con Laporte y iba descolgando a los más velocistas del pelotón, los iba dejando atrás.
¿Cuál era el plan? El plan era, vamos a atacar en el Tourmalet.
Enlaza en el descenso.
Enlaza Vingegaard con Van Aert en la bajada.
Sí.
Y Van Aert le hace la bajada y el llano para Cauterets y le metemos a Pogacar 4 minutos. Sí. Era un plan sin fisuras.
Bueno, sí. Eso pasó. Enlazaron, sí, en la bajada.
Claro, pero es que era un plan sin fisuras.
Pero bueno, no contaron con que Van der Poel en el descenso al Col d'Aspin se lanzara hasta abajo y aumentara aún más la distancia. Con lo que esto que hizo fue que la fuga se tuviera que desgastar y el pelotón, obviamente, también tiene que sufrir un poquito más.
Sí,
al pie del Tourmalet, la ventaja era de 4.30.
Sí, pero ahí ya sabían que les iban a descontar. Sí.
Un Rubén Guerreiro que, bueno, puso ahí a
bastante
Movistar,
bien,
sí, salió ahí.
Bastante
tuvo
bien
ahí un poco de pique en los dos puertos, en los sprint para conseguir los puntos, y quedó de segundo en todos.
Pero bien, bien, Rubén Guerreiro.
Pero bueno, bien, oye, por lo menos.
Por lo menos se dejó ver.
Sí.
Claro.
Pero claro, a 3 kilómetros de coronar el Tourmalet, pues ya Jumbo dijo, venga, empiezo con Kelderman, sigo con Kjus.
La liaron pardísima.
Y pues dejo solo a Kjus, a Vingegaard y a Pogacar.
Lo que les había funcionado el día antes.
Ya Hindley.
Sí, es que estaba muy bien pensado. Hindley lo mataron.
Estuvo ahí, pero lo mataron. Duró, no creo, vamos, es que creo que duró.
Claro, es que recupera, bueno, tú.
Creo que 200 claro metros duró.
Bueno, pues el ataque fue durísimo.
No duró, sí, nadie.
Nada,
o
nadie.
Sea, es que no duró nadie.
Y claro, Pogacar, pues estaba ahí.
Sí, tenías una carita así un poco.
Le veíamos además hacer gestitos
con
de
la mano,
muñeca.
Sí, ejercicios,
uy,
con la muñeca, sí,
sí. En la cima del Tourmalet, Van Aert ya se frenó para esperar a.
De todas formas, ahí pintaba mal, porque sí, habían hecho una escabechina tremenda en el grupo y al final estaban. Porque, claro, de UAE no quedaba nadie.
No. Y estaba.
Y estaban Van Aert, Vingegaard y Pogacar.
Y Pogacar.
O sea, 2-1. Otra vez.
Exactamente. Algo que, bueno.
Yo creo
el
que
día antes, en 2-1, la situación era que lo había reventado.
Yo creo que le faltó a Kuss en el último puerto también. A Vingegaard.
Sí, sí. Yo creo que sí, ni sí, con Kuss.
Bueno, habría que verlo.
Kuss iba muy bien.
Porque Van Aert iba muy muerto en el último puerto. No puso el ritmo. No puso mucho ritmo en los primeros kilómetros en Cauterets.
Es igual, o sea, quiero decir, cuando en Cauterets, Vingegaard no remachó porque no hubiera sido lo bastante duro. No perdió por velocidad, perdió porque estaba mejor Pogacar.
Y claro.
Sí, lo que pasa es que tampoco se subió al estilo que sube Jim de Jumbo ese puerto. Se subió a otro estilo, porque no hubo mucho ritmo en el puerto.
De hecho, le pasó una cosa que le pasó en la París-Niza, que es atacó. Y el contraataque no fue capaz de gestionarlo, claro. O sea, te voy a atacar, Pogacar, ya. Sí. Pero es que no se iba. Que Kwiatkowski le aguantó, le recuperó el ataque.
Yo creo que, a ver, ese día en concreto, Vingegaard tampoco estaba para atacar. Creo que si vinieron arriba, después de estar 30 y pico, 40 kilómetros el día anterior.
Probaron, a mí me parece bien que prueben. O sea, no me parece un error.
A mí me parece un error, porque intenta. Es decir, el Tour no se puede ganar en 2 días. Y enseñó debilidad.
A mí me parece mala leche, pero no un error. Porque se había visto un Pogacar.
Pero yo creo que no era necesario enseñar la debilidad.
Yo creo que probaron para ver si estaba tan mal como parecía que estaba. Y resultó que no. Que cuando soltó el estacazo, lo desmontó.
Porque claro, Van Aert sí que logró hacer que estos dos se enlazaran con los que iban en la escapada, neutralizar con Guerreiro, con Johannessen y pillarlos. Hay un momento en el que incluso Vingegaard se cabrea porque no tiran.
¿Y por qué iban a tirar?
Pero es que porque iban a tirar ellos, o sea...
Pues que ahí era el capo.
A 4 kilómetros, Van Aert los deja solos. Y ahí el Vingegaard...
Y se muere, de hecho.
Se muere.
Sí, sí, petó.
Petó totalmente porque no entró ni
esas en los, cosas que hace, Van Aert. Lo da todo y es efectivamente todo.
No hay más.
Luego un poco más y tienen que subir a agarrar un coche. Sí.
Y bueno, últimos 4 kilómetros para el dúo de Vingegaard y Pogacar. Y Pogacar lanzó un ataque en una después de una curva mortal. Mm. Es una de las imágenes, yo creo que unos ataques... Bah,
un ataque muy
bonito.
A ver, para ser bonito, o sea, va un poco suelto de desarrollo, de más.
Sí.
Va muy a cadencia. Sí. A mí me gustaban más los de Contador, ¿no? Que era con... Bueno, o los de Pedro Delgado, que eran con desarrollo ahí metido, un desarrollo a Dios dar.
Y Vingegaard
no responde y le saca 24 segundos.
Abre en el intenta, lo ve pasar y dice, bueno,
venga,
yo llevo otra fiesta.
Sí. Claro, tenía 53 segundos, pero se baja.
Que nos quedan 6 minutos,
se baja a 25. Así que Vingegaard se hacía con el amarillo, porque Hindley obviamente había petado. Y Pogacar segundo a 25 segundos. Poules se hacía otra vez con la montaña. La etapa 7 de Mont-Marsan y Bordeaux.
Bordeaux.
La gana Philipsen después del treno de Van der Poel y Cavendish está ahí, le da el palo.
Philipsen otra vez, ¿cómo se las pone? Madre mía.
Sí, no hay cambios en lo demás. En la etapa 8 entre Liburne y Limoges.
Bueno, buen sprint de Philipsen, que sí, también estamos diciendo cómo te las ponen, pero hay que sprintar luego.
Y en la etapa 8 entre Liburne y Limoges se produce la baja de Cavendish, porque a 60 kilómetros de meta se cae y la clavícula
caída
derecha,
tonta, clavícula rota, para casa.
Sí. Obviamente esto fue al sprint. Sí que es verdad.
Tremendísimo sprint.
Soudal lo intentó con Asgreen porque sabían que Jakobsen estaba tocado.
Tocado y casi hundido.
Tremendísimo
sprint. Pero bueno. Tremendísimo sprint.
Sí. Y Pedersen se lo lleva. Le gana a Philipsen y a Van Aert.
Ah, porque ahí picaba para arriba.
Sí. Y la primera del Lidl. La primera victoria del Lidl Trek.
Tremendísimo sprint. Sí. O sea, me dolían las piernas a mí.
Hasta Pogacar se metió en el sprint. Quedó
de claro, porque era un sprint al 4%.
Sí, sí.
Entonces, ahí Pedersen... Que, claro, cuando ganó el Mundial la gente decía, esto es una flor de un día, pues sí, mira.
Y llegó la etapa 9, la de ayer, la de Saint-Léonard de Noblat.
Puy-de-Dôme.
Al Puy-de-Dôme, que hacía 35 años en su vida.
Por cierto, la etapa era una angustia de etapa, todo el rato esperando a que llegara el Puy-de-Dôme.
Sí,
estuvimos 3 horas esperando para que llegara el video, que fue una bonita ascensión, pero...
Tenemos la del Gran Colombier, que es igual. Sí.
Una fuga numerosa, donde estaba Poules, donde estaba Jorgensen, donde estaba Michael Butch, donde estaba Mohorič y Luchenko, y David de la Cruz. David de la Cruz que tuvo una avería mecánica y el pobre pues ya ni tuvo la opción de nada.
O sea, con Butch,
sí.
Olvídate. O sea, a mí hay dos corredores que no los querría ver ni en pintura en una escapada y los dos se llaman Michael y uno es Michael Woods y el otro es ¿cómo se llama este? Que ganó el año pasado una terrible también en el Tour a Betiol,
no sé,
Michael Matthews. Claro, no quiero ni a Michael Woods ni a Michael Matthews en una fuga porque te ganan siempre.
A 46 de meta, Jorgensen se iba solo. Se descolgaba, se iba solo. Nadie le... Así como lograron 14 minutos de distancia respecto al pelotón, coordinados, en este ataque de Jorgensen no se coordinaron y le dejaron. Pero claro, es que el Puy-de-Dôme es mucho Puy-de-Dôme.
Le hizo una aproximación ahí Campenard, San Michael Woods.
Y Woods, pues bueno, hizo una subida espectacular. Pero espectacular.
Le comió 2 minutos,
Le comió 2 minutos.
Bueno, pero es que
aún Jorgensen que reventó.
De 700 metros tenía casi 20
segundos de distancia,
Y entró de quinto.
Pero es que
Jorgensen nada.
No midió bien,
No, le faltaban 700 metros.
Mohorič.
Bueno, menos, porque los últimos 200 y pico eran cuesta abajo.
Sí.
Le faltaron 300 metros para ganar la etapa.
Mohorič está cogiendo la onda y hay un par de etapas ahí que Mohorič, Peyo Bilbao. Sí. Son su tipo de etapa.
Pero bueno, esta etapa la ganó Butch segundo Latour y tercero Mohoric, cuarto John Grenson. Pero bueno, faltaba un poco el último capítulo del,
los favoritos.
De los favoritos, del Vingegaard Pogacar, que subieron a un ritmo animales.
Date prisa, que no pero nos va a dar tiempo a contar nada de
Vingegaard. No pudo contestar el ataquito que le hizo Pogacar.
Bueno, yo creo que fue distinto. Ayer sí que contestó, porque sí, lo fue manteniendo a una distancia. Después, no fue a la rueda directo.
Sí.
Fue un poco distinto al día anterior.
Están muy igualados, pero…
8 segunditos que le recorta.
El de ayer era un puerto que a priori se le daba mejor a Vingegaard. Sí.
Sin embargo, no
y
tiene…
Y además con calor.
Sí, pero falta la altitud.
Eso es verdad.
Que es lo que podemos analizar ahora de cara a la semana que viene.
Y a 17 de distancia hay entre ellos.
Esta semana ya.
Y Carlos se puso cuarto.
Esta semana, hoy están en jornada de descanso, por eso no hay actualidad en el Tour. Las próximas jornadas, las tres siguientes, son de media montaña y una llana, con lo cual probablemente haya un
está
sprint.
Está la crono.
Y escapada, sí, sí, claro. No, no está la crono.
Sí, sí, sí.
Es está después la crono. Del lunes siguiente.
Ah, es el martes, estamos la semana aquí. Que viene.
Entonces, hacia final de semana, viernes, sábado y domingo, tres días en los Alpes. La primera es casi monopuerto con final en el Gran Colombier, Horse Category. La jornada del sábado se subirá.
Joder.
Pues mira.
El Just Plain.
Cool de Cool de Feu de primera categoría, Cool de Ramas y el Just Plain, Horse Category. Es decir, tres primeras y el Just Plain y bajar y meta.
El Mercy, sí.
Jornada dura. Y luego al día siguiente, el domingo, la Croix de Fers, Forclaz Montmin. La Armenans y terminan en el Mont Blanc. Tres puertos de primera categoría. Y aquí sí que, bueno, yo creo que de esta tripleta de los Alpes saldrá más claro.
Ojo a la de mañana. Ojo a la de mañana. Que la de mañana.
Bueno, es media montaña.
Es media montaña, pero uy, menudo perfilito. Y la de pasado también, me parece.
Pasado es llana, será.
Pero entonces la siguiente.
La siguiente.
Ahí hay dos etapas de media montaña que son bastante puñeteras. Bueno, puñeteras para los ciclistas. Para nosotros son para disfrutar, que a nosotros nos gusta esto. Bueno, está el Saxo, esto quiere decir que es la hora que nos tenemos que ir. Os vamos a dejar con la... ¡Uy, sí! Os vamos a dejar ya con la continuidad de Quack FM. Pasarlo bien. Dentro de una semana estamos de vuelta a la misma hora, a las 7. Venga, chao y ved mucho tour.